cuando la situación es difícil, ¿cómo podemos hacer que nuestra confianza esté en Dios? Vamos a ver cómo lo hace Daniel. Versos 19 al 23, para que me acompañen. Dice así: durante la noche Daniel recibió una visión, en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios le da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Brinca al verso 26 al 28 conmigo. El rey le preguntó a Daniel: ¿a quién los babilonios le habían puesto por nombre Beltasar? Era el otro nombre de Daniel que le habían puesto en Babilonia. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?, le pregunta el rey. Y Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero, es un pero muy grande, muy fuerte, muy poderoso, pero, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Dios no decepcionó a Daniel. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, nunca vas a ser decepcionado. El problema es cómo podemos confiar en Dios. Suena fácil, pero en el momento, ¿por qué nos cuesta tanto? Daniel tomó unos pasos importantes para poder tener esa confianza tan fuerte en Dios. Si te das cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, Daniel empieza a decir cosas acerca de Dios. Dice cosas como: suyos son la sabiduría y el poder. También dice: él revela lo profundo y lo escondido. Y si te das cuenta de algo, Daniel podía confiar en Dios porque Daniel conocía a Dios. Él sabía que a Dios le pertenecía la sabiduría. Daniel sabía que Dios revelaba cosas ocultas. La verdad es que nosotros no podemos confiar en algo que no conocemos. Por ejemplo, esta silla. Nosotros sabemos que está hecha de metal. Entonces, antes de sentarnos, sabemos que es metal, sabemos que el metal es fuerte, es un elemento fuerte. Nos sentamos sin dudarlo, porque sabemos que esa silla está hecha de metal. Pero ¿qué pasa si hubiera una silla aquí que estuviera hecha de papel? ¿Quién se sentaría en esa silla? Yo no. Porque ¿sabes lo que hubiera pasado? Te sientas en esa silla y ¿qué pasa? Se rompe el papel, te caes, te lastimas algo. Entonces, para poder confiar en Dios, tenemos que saber quién es Dios, tenemos que conocer a Dios. Daniel conocía a Dios. Y por eso dijo: no, pues Dios es omnipotente, es omnisciente, sabe las cosas, revela todas las cosas. Yo soy su hijo. Puedo confiar en él. Nabucodonosor, no te preocupes. No mates a nadie. Yo te voy a contestar tu sueño porque yo confío en Dios, porque yo conozco a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo conocemos a Dios? Muchas veces, igual, yo estoy diciendo todo esto de un punto de vista, hijo de pastor, cristiano toda mi vida. El ir a la iglesia no necesariamente te hace cristiano. Es como algo que esté en una cochera, ¿no? ¿Qué se dice cochera, no? En Estados Unidos, garage, garaje, cochera, ¿se entiende, no? No significa que si algo está en la cochera, no lo hace un coche, ¿no? Aunque esté en la cochera, no lo hace un coche. Coche necesita un motor, ¿no? Llantas, un asiento, pero no necesariamente porque está dentro de la cochera lo hace un coche. Muchas veces es igual para nosotros. Nosotros podemos ir a la iglesia desde el cunero hasta los 25 años. Pero si no tenemos una relación con Dios personal, íntima, no realmente podemos decir que somos cristianos, que tenemos una relación con Él. Solamente estamos calentando un asiento cada domingo, ¿no? Entonces, para conocer a Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios? Son dos cosas sencillas pero muy importantes. La número uno es leyendo su palabra. Leyendo su palabra. También me gusta el dicho que dice: Dios tiene hijos, pero no nietos. ¿Han escuchado esa? ¿Qué más o menos? ¿Qué significa? Puedes tener papás cristianos, pero no necesariamente porque vengas de un hogar cristiano con papás cristianos significa que tú seas cristiano. Tú tienes que hacerla personal. Es todo lo que significa. Tú tienes que hacer personal tu relación con Dios. No depender de un líder que te esté diciendo aquí A, B, C, D. No depender de un pastor que te diga lo mismo, tus papás que te digan lo mismo. Tú tienes que tomar iniciativa y hacer tu relación con Dios personal e íntima. Y la manera que puedes hacer eso es leyendo la palabra de Dios. Me parece que está en Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Si quieres conocer a Dios, lee lo que Él escribió. Te puedes dar cuenta de su corazón, de sus pensamientos sobre ti. Es como un escritor que hace un libro de alguien más, ¿no? Es como pudiera que ser cierto, pudiera ser no cierto. Pero cuando una persona escribe una autobiografía, una biografía acerca de su propia vida, pues sabes que es la verdad. O sea, nadie más va a saber exactamente lo que esa persona vivió y es más que esa persona. Y esa es la Biblia. La Biblia dice que es inspirada por Dios. Dios la escribió, Dios la inspiró. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer su palabra. Y también, ¿cómo podemos interactuar con Dios? Porque Dios no quiere que tengamos una relación de una vía. Dios quiere también que nosotros nos comuniquemos con Él. ¿Saben cómo se hace eso? Sea muy sencillo, orando. De repente, no sé si les ha tocado. Igual yo he estado escuchando gente orar toda mi vida y de repente cuando escucho, no es por juzgar en nada, pero cuando escucho a una persona orar por primera vez, como que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay una película que se llama en inglés Meet the Parents, en español La familia de ella o algo así, no sé si lo ubican, pero hay una escena donde el novio de la chica va a la casa de los papás de la chica y es una familia pues religiosa y van a orar. Y en el momento de orar, el brother está muy confundido, no sabe qué decir. Pero no tenemos que confundir mucho la oración. O sea, no es algo tan complejo, tan, no sé, complicada como muchas personas quizás lo creen. El orar es simplemente hablar con Dios, platicar con Dios. No sé si les ha pasado, pero de repente estás hablando con alguien y como que parece que no te están poniendo mucha atención. Y como que pierdes interés en hablar a esa persona, ¿no? Y dices, no me está poniendo atención, entonces ¿para qué hablar con él? Y muchas personas quizás así pudiera parecer con Dios, como que oramos y decimos, nos preguntamos, ¿será que le importa a Dios lo que tengo que decir? ¿Será que le importo a Dios? Pero la verdad es que Dios anhela más que nada tener una relación con nosotros. Él, a diferencia de la mayoría de las personas, él le importa cada aspecto de tu vida. Ningún aspecto de tu vida es pequeño o no es importante para Dios. Todas las áreas y todos los aspectos de tu vida es importante para Dios. Entonces, confiar en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Conociéndolo. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Leyendo su palabra y orando. Después de, de esta sección en la palabra, finalmente Daniel le da la revelación del sueño y el sueño al rey. Entonces, no vamos a leer toda esa sección, es una sección larga, pero les voy a decir brevemente lo que significa y lo que soñó el rey. Entonces, el sueño consistía en una estatua grande y fea que estaba compuesta de diferentes elementos. La cabeza estaba hecha de oro, el pecho y los brazos de plata, muslos y estómago de bronce, piernas, una combinación de barro y hierro, y hubo una piedra que salió de la nada, que viene y le pega a esta estatua. Entonces la estatua se rompe en los pies y después se empieza a romper todas las partes de la estatua hasta que queda en polvo, queda en el piso y el viento se la lleva. Y esa piedra que rompe la estatua crece y se hace una montaña gigante que ocupa toda la tierra. Es un sueño muy extraño. No sé si les han tocado sueños extraños, pero este definitivamente califica como uno de ellos. Pero, ¿qué representa ese sueño? ¿Qué es realmente lo que quería saber el rey? Significaba que iba a haber una serie de reinos. Entonces, la cabeza de oro representaba a Babilonia, que era donde estaba Daniel. Después de ese iba a seguir el reino persa, que era el pecho de plata. Después seguía Grecia, que era bronce, estómago, y después hierro y barro, que sería Roma. Cada uno de estos reinos iba a dominar el mundo en su tiempo, pero ninguno de estos iba a permanecer. La piedra que se convierte en la montaña representa el reino de Dios, que destruye con estos otros reinos chafas hechos por el hombre y comienza un reino eterno de Dios que dura para siempre. Esencialmente es el sueño. Si quieren averiguar más cosas, se puede poner muy más grande de esto, pero les di la manera condensada de este sueño. Entonces, este sueño lo interpretó Daniel, pero vamos a ver ahora cuál fue la respuesta del rey, porque estaba ya bien enojado de que no recibía la respuesta, iba a matar a medio mundo en Babilonia, pero ya que recibe su respuesta que tanto quería, vamos a ver si se calma o si sigue enojado. Versos 46 a 49, y con esto terminamos. Dice: al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Algo grande sucedió aquí y quizás no es fácil percibirlo, pero rey Nabucodonosor no es como un presidente aquí. Es como que, ¿qué onda, presidente? ¿Cómo estás? Como que muy común. Los reyes en esa época, de alguna manera, se consideraban ellos mismos y el pueblo se consideraban un tipo de Dios. Ellos hacían lo que querían y no había nunca a nadie por encima de ellos. Y es interesante cómo este rey pagano, que se creía Dios, empieza a reconocer al Dios de Daniel como un Dios por encima de él. Esto es gigante. Y también me gustó mucho lo que dijo Fermín ayer. Dice que Daniel y sus amigos no eran conformistas. no eran personas que iban con la corriente, por así decirlo. Eran transformadores. Ellos no dejaban que la sociedad, Babilonia, las leyes, el rey, ninguna de estas cosas los presionara a convertirse en personas que no querían ser ellos. Ellos eran personas que, al contrario, ellos influían a las personas alrededor, como al rey. Una persona tan difícil de convencer, al rey, se creía Dios. Pero él mismo pudo darse cuenta, gracias a Daniel, gracias a que Dios usó a Daniel, pudo darse cuenta que había un Dios por encima de él. Tu confianza en Dios va a hacer que los demás también confíen en Dios. Es importante también la relación que tenía Daniel con sus tres amigos. Si te das cuenta, al principio del capítulo, bueno, más o menos al medio del capítulo, dice que Daniel va y ora a Dios, pero antes de hacerlo, les dice a sus tres amigos que vayan y oren con él. Y eso es importante, y lo tienes que saber, y te lo voy a decir a tu edad especialmente. Las relaciones que tienes ahorita te van a hacer o te van a deshacer. Tienes que juntarte con gente que te haga ser una mejor persona. Y sabemos que no hay personas buenas en este mundo. Solamente hay personas que confían en Dios, personas que no confían en Dios. Daniel decidió rodearse de personas que confiaban en Dios. Incluso al final dice que Daniel hizo una petición que subieran de puesto también a sus amigos, para que estuviera cerca de ellos, para que se rodeara con ellos, para no quedarse solo. Una vida cristiana solo, no diría que es difícil, diría que es imposible. Si te das cuenta, Babilonia era una ciudad gigantesca, pero ¿cuánta gente judía o cuánta gente que confiaba en Dios no dice el capítulo? 4 personas. Todo un pueblo y 4 personas que nos dice la Biblia que estaban ahí, que confiaban en Dios. Las personas que confían en Dios son muy pocas, esa es la verdad, son muy pocas. Tu responsabilidad es ser intencional y buscar esas amistades, esas relaciones que confíen en Dios. Si no tienes un amigo, una persona de tu edad que le puedas decir, oye, ¿sabes qué? Necesito X, necesito sacar un 10 en este examen. ¿Me ayudas a orar? Por favor, es algo importante para mí. Si no tienes una persona con la que te sientas cómodo diciéndole algo por el estilo, algo similar a eso, vas a tener muchas dificultades. Entonces procura tener este tipo de relaciones, estas personas que te animen, que te inspiren. Yo, gracias a Dios, tengo un par, soy muy afortunado de tenerlo. Personas con las que puedo ser abierto y decirles todo lo con lo que estoy batallando, y eso hace una gran diferencia. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Cómo confiamos en Él? Conociéndolo. ¿Y qué provoca? ¿Qué sucede cuando confiamos en Dios? Las personas en nuestro entorno empiezan también a confiar en Dios. ¿Qué pasa cuando nos rodeamos de gente que confía en Dios? Nosotros confiamos en Dios. Ese es el resultado de confiar en Dios. Y es muy loco porque este capítulo pareciera que todo va mal, que el rey va a matar a Daniel y a sus amigos y que no hay respuesta para el rey. Todo sucede muy rápido. Y pareciera que es una historia que va a tener un final muy malo, muy negativo. También creo que lo dijo ayer Fermín, la victoria o la derrota que nosotros podemos ver o pensamos que está sucediendo realmente es una victoria de Dios, si confiamos en Él. Esto realmente fue una oportunidad que Dios usó de muchas maneras. Dios usó esto para subir de puesto a Daniel, subir de puesto a sus amigos, lo usó para que el rey se diera cuenta que había una persona por encima de él, que él no era Dios, que realmente había un Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo esto va a impactar diferentes áreas también en los siguientes capítulos. Si estás pasando por un momento difícil ahorita, como Daniel lo pasó, busca a Dios como tu primer recurso. No lo leí, lo quiero leer. Es un versículo que a mí me encanta. Está en Hebreos. A ver si lo encuentro rápido. Dice, entremos confiadamente al trono de gracia. Confiadamente, acerquémonos confiadamente en Dios. ¿Por qué? Porque le importamos a Dios. No somos cualquier persona para Dios. No somos algo más. Él intencionalmente nos creó. Él nos conoce y busca una relación con nosotros. Tenemos que confiar en Él como nuestro primer, único recurso, confiadamente, conociéndolo. Y haciendo esto, nunca lo vamos a lamentar. Nunca vas a confiar en Dios y después decir, chale, ¿por qué confía en Dios? Eso nunca te va a pasar. Lo que te va a pasar es entrar en un momento tan difícil que digas, híjole, no, ni Dios me puede sacar de esta. Pero si conoces a Dios y si te das cuenta realmente quién es Él, qué puede hacer y cuánto te ama, yo pienso que vas a poder confiar en Él. Bueno, con esto concluimos. Voy a orar para terminar y seguimos con lo que sigue. Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias por la presencia simplemente de cada de estos muchachos, Señor. Te pido que estés con ellos, Señor. Yo no sé en qué parte de su adolescencia, Señor, estén cada uno de ellos. Quizás en momentos muy, muy padres, de mucha felicidad, mucha satisfacción, Señor. Quizás algunas personas con un momento difícil, Señor. Un momento que no saben a dónde ir. Te pido que tú les des esa aseguranza, Dios. Que tú eres un Dios confiable, Señor. Que nosotros podemos 100% depender en ti todo el tiempo y con todo, Señor. Ayúdanos cada día a entender esto mejor, Señor, porque a veces dudamos, Padre. Ayúdanos a rodearnos a gente que nos ayuden a confiar más en ti, Padre. Personas que te teman y confíen en ti también, Señor. Te pongo el resto del día en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.